ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Maipo.
Bueno, pues sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidoas a esta nueva edición de Noticias de Abajo.
Bueno, desde acá los saluda Pancho. Esta es otra emisión más de Noticias de Abajo ML. Esperemos que les guste el contenido. Como son muchas notas las que tenemos, vamos a entrar ya directamente al cóctel informativo.
Y bueno, hoy es la edición del 21 de enero y este es Noticias de Abajo. Vamos con el menú. Y tenemos para el día de hoy la siguiente información, el compilado de noticias. El bloque de Rompiendo Fronteras, tenemos unos audios que les queremos compartir, que son parte de la caravana de medios libres que se está llevando a cabo allá en el Gualmapu, en territorio argentino y chileno, y que durante un mes van a estar recorriendo varias comunidades, y por allá también hay una corresponsal acá del noticiero, y pues nos compartieron dos audios. Isabel y Fernando Guala, madre y hermano respectivamente de Facundo y Yunes Guala, a quien hemos coberturado sobre su prisión política y su extradición que le hicieron también de Argentina a Chile para juzgarlo por estos montajes que le están haciendo el pueblo mapuche por defender su territorio. Y ellos mandan un mensaje a los presos políticos mapuche de todo el mundo y los vamos a escuchar aquí en Noticias de Abajo.
Bueno, nuestra siguiente nota es de Canadá y nos la comparte Somos Una América. Bueno, vamos a leer un poquito de esta resistencia de las naciones indígenas contra el gasoducto de Coastal GasLink. Bueno, también se convocó a una marcha en donde, en repudio a este gasoducto. Y también, vamos a escuchar el audio en unos momentitos que pues nos cuenta qué pasó en esa marcha y bueno, y el por qué se moviliza.
Y desde Estados Unidos también tenemos una historia de racismo en Estados Unidos, cosa que no es nada rara. Y nos presentan a dos personajes, nos comparte Amy Goodman y Dennis Moynihan. Corresponsales ambas de Democracy Now nos comparten este artículo, Racismo en Estados Unidos, una historia de dos kings. Vamos a ver de qué se trata.
También vamos a tener información del preso anarquista Eric King, quien hay un reporte de brutalidad y conspiración a manos de los guardias carcelarios allá en los Estados Unidos. Él es un preso político allá en los Estados Unidos que, bueno, no solamente es anarquista, sino que fue parte de las protestas contra la reimposición, bueno, contra la imposición de Trump allá en los Estados Unidos, y no lo comparte, es Voices and Movement o Voces en Movimiento, otro medio libre.
Y desde Estados Unidos también, de nuestro compañero Mumia Abu Yamal, quien, bueno, pues sigue peleando por su libertad allá en las cárceles de Estados Unidos, nos comparte una nota que se titula Operativo Apagón.
Y desde Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y Venezuela, seis de los países amazónicos de América del Sur, nos comparten el portal de Desinformémonos. Minería ilegal, estudio revela la peor devastación en la historia de la Amazonía. Y bueno, es sobre las minas ilegales en la Amazonía que están extrayendo oro. Y pues bueno, es una actividad extractiva feroz, completamente sin ninguna regulación, que está acabando con uno de los pulmones más importantes del planeta.
Y también vamos a tener una nota de el portal del Centro de Medios Libres.org, el CML allá desde Chiapas, quienes nos informan: la caravana migrante logró cruzar la frontera entre Guatemala y México, y esto pasó la noche del 17 y la mañana del 18 de enero. Y bueno, como ustedes saben, hay una tercera oleada, porque ni siquiera tendríamos que decir tercera caravana. Han habido ya varias caravanas de migrantes que han salido pues forzados, obligados por una situación de violencia y pues despojo allá en sus comunidades. Y el CML nos trae información acerca de cómo va esta caravana.
Y la nota que vamos a tener después es: periodistas del mundo se declaran contra el ecocidio. Esta es una nota de Mongabay. Y bueno, es una carta, bueno, un pronunciamiento que hacen medios en de Perú, de Brasil, de Colombia, de México, Paraguay, Bolivia y Venezuela, Nicaragua. Y bueno, pues vamos a leer en unos momentitos este pronunciamiento.
Y desde el ombligo del monstruo, acá en las territorialidades mexicanas, nos compartimos con tristeza el hecho de nuevamente paramilitares en Chiapas, cobijados por Morena, atacan el plantón del movimiento social el Amatlán. Esto nos lo comparte Avispa Media, Amatán, nos lo comparte Avispa Media, y bueno, pues ya les tendremos toda la información.
También otra nota que nos comparte Somos el Medio, nos informan acerca del asesinato de un comunicador comunitario allá en Baja California Sur, donde encuentran el cuerpo del periodista Rafael Murúa Manríquez, y que también, pues, de una participante de una radio comunitaria que apenas tenía un mes de que le dieron la concesión de esta radio comunitaria, y bueno, pues ya fue asesinado uno de sus participantes.
Tenemos pues una triste crónica de lo que se vivió en Tlahuelilpan, el campo de alfalfa que se convertido en un valle de la muerte. Esto fue el terrible hecho que ocurrió el viernes pasado acá en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues aquí tenemos la crónica de nuestro compañero Rogelio Velázquez, que comparte en Vice.
Y también desde el portal de la Red Mexicana de Afectados por la Minería nos comparten un artículo sobre, bueno, titulado Megaproyectos y el Capitalismo Verde, y tiene que ver con el intervencionismo de capitales extranjeros para desarrollar proyectos en Yucatán. Vamos a tenerles más información al respecto de esta preciada zona disputada por capitales extranjeros.
Y también vamos a tener información acerca de la mal llamada reforma educativa, que bueno, pues supuestamente se había abrogado, ¿no? O bueno, más bien que se abrogó ahora con la nueva administración del gobierno federal mexicano. Pero bueno, empiezan a haber algunas voces críticas que pues plantean que solo fue una simulación, y bueno, pues muchas de estas ya son también parte de algunos debates que están teniendo por los propios maestros democráticos. Así que vamos a tener información al respecto.
Tenemos desde la que huelga la campaña gráfica por la libertad de los presos políticos de Tlanisco y de la tribu Yaqui. Bueno, pues seguimos en esta campaña para exigir la libertad de nuestros compañeros, ya que, bueno, pues todavía no ha llegado esta preciada libertad que buscan, y que bueno, que de alguna manera pues la amnistía que fue la propuesta de liberar a los presos que se que bueno que que aceptaron el año pasado, pues pese a que ya está una lista y pese a que ya pues se dio luz verde para que pues pudieran trabajarse estas amnistías, pues a la fecha no hemos visto todavía avances al respecto.
Y ya como última noticia nos comparte el portal de MyFirst, de Brigada Callejera, brigadaac.myfirst.org. Brigada Callejera, apoyo a la mujer, Elisa Martínez, nos comparten la presentación del informe México 2018 de la GATW en Xochitlanesi, Iztapalapa, Ciudad de México. Y bueno, es la presentación del informe. Vamos a tenerle el aporte de las trabajadoras sexuales acá en la ciudad y lo que han estado haciendo.
Y bueno, esto es el menú informativo del día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Noticias de Abajo y les recordamos la página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales libres. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ahí el correo noticiasdeabajoml@riseup.net. Y bueno, vamos a empezar con un tema musical. La semana pasada hicimos una invitación a través de las redes sociales de pedir una canción para la llamada Guardia Nacional que se aprobó hace unos días. Y bueno, pues han llegado pues muchos mensajes. Y vamos a poner una de las... Bueno, vamos a estar poniendo las canciones que pues muchos de ustedes nos compartieron a través de las redes. Vamos a escuchar a los Aguas con el tema El Sol. Y regresamos.
Colombia, de Israel o Pakistán. la fuerza que un uniforme te da. Mira que la dignidad no tiene color de piel, tampoco clase social. La libertad no es metralla, la libertad no es violencia. La libertad es conciencia que derrumba las murallas. No queremos más prisión, no más desaparecidos. Queremos pueblos unidos en un solo corazón. Queremos que esta canción vaya trazando un destino. Obreros y campesinos, estrechemos nuestras manos. Todos juntos como hermanos, hagamos la libertad que nos dé justicia y paz a todos los mexicanos.
Ustedes, ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo y bueno, vamos a empezar con la primera nota del día de hoy y es una unos audios que nos comparten desde la caravana de medios libres Gualmapu 2019 que pueden consultar en el portal vocesdelgualmapu.org y también en las redes sociales como Caravana de Medios Libres en Gualmapu. Y es un viaje a distintos colectivos de comunicadores populares de Gualmapu que se proponen apoyar procesos de comunicación de cada territorio. Y esta vez van a pasar por la comarca andina del Paralelo 42. La caravana abrirá espacios de intercambio. Y bueno, hace unos días, esto arrancó el 15 de enero, hace apenas un par de días. Y nos comparten unos audios de Isabel y Fernando Guala, familiares de Facundo Guala, preso político mapuche. Y bueno, pues ellos mandan un mensaje. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Mari Mari Compuche, Inchehuala María Isabel Pingen, Furiloch Chehuaria Meuta Nitubun, Nahuel Guapi Cuché, Nahuel Guapi Fuchata Nicupalme. Soy María Isabel Guala, soy madre del lonco Facundo Jones Guala de Curramapu. Y bueno, tengo una lucha de resistencia y de lucha, de reivindicación por la dignidad de nuestro pueblo. Y bueno, mando un abrazo solidario, un abrazo apretado a todos los presos políticos mapuche, a todos los presos políticos del mundo, que están encerrados por pensar diferente, por tener un discurso de conciencia, por pelear por los antepasados y por las futuras generaciones, y por eso solidarizo con todos ellos. Me duele la muerte de tantos huaychafes y de Macarena Valdés en estos tiempos, ¿no?, de lucha, como la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que fue por pedir la libertad de mi hijo Facundo Jones Guala. La muerte de Rafael Nahuel, estando en una reivindicación de territorio para que se levante una machi, son cosas que son dolorosas, pero que sirven para seguir luchando.
Mari Mari Pupeñi Pulamien, Incheta Fernando Jones Guala Piñen, Puel Mapu Mulepan, Incheta Huerquén, bueno, un saludo a todos. Fernando Jones Guala le habla desde el Puel Mapu, y este es un mensaje, un llamado a la solidaridad, al acompañamiento para todos nuestros presos políticos mapuches secuestrados por el Estado chileno y el Estado argentino. Sabemos que nuestros presos políticos, más allá de estar encarcelados, su pensamiento, sus convicciones siguen libres y siguen moviéndose a través de nosotros quienes nos encontramos afuera. A mí, por responsabilidades personales, me toca estar en el Puel Mapu, pero estaría, como lo estuve en su momento y lo estaré en otro, acompañando a los presos políticos, solidarizándonos a través de las distintas actividades y expresiones que tiene el pueblo mapuche, para demostrarle a estos huincas de que el pueblo mapuche se mantiene unido, el pueblo mapuche no decae, y esto se demuestra a través del acompañamiento a los presos políticos que injustamente están siendo encarcelados y privados de la libertad por ser caras visibles o referentes en esta reivindicación y ejercicio de nuestros derechos. Es muy importante el sostener este acompañamiento, que se visibilice hacia la sociedad en general, de que nuestros presos no están solos y que estando presos deben respetarse todos sus derechos también, políticos, filosóficos, culturales, espirituales, y acompañar estos dignos reclamos que llevan adelante nuestros presos políticos mapuche. Así que eso nada más, libertad a todos los presos políticos mapuche, basta ya de montajes, de criminalizar, de judicializar la digna y justa lucha de nuestro pueblo.
Escuchamos estos audios que nos comparten de la caravana de medios libres, y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que nos estén compartiendo en este periplo, en esta caravana que van a estar realizando por el Hualmapu, por el territorio mapuche, y que nos compartan pues estas, pues no solamente las represiones, sino también las esperanzas, las luchas, la forma de organización de los pueblos del sur o del sur de América. Y bueno, vámonos con más información. Y
nuestra siguiente nota es de Canadá, de Somos Una América, y nos comparten indígenas, naciones indígenas resistiendo contra el gasoducto de Coast GasLink de Somos Abya Abyala, Canadá y defensa del territorio. El pasado 7 de enero del 2019, en la provincia British Columbia, unas 14 personas fueron detenidas por la Real Policía Montada de Canadá en la región de Dawson's Creek. Actualmente la empresa Coastal Gas Link invierte más de 40 mil millones de dólares en un proyecto de gas natural que plantea la construcción de un oleoducto que atraviesa territorios indígenas. El 8 de enero cientos de canadienses se movilizan en Vancouver exigiendo la salida de esta empresa de los territorios nativos. El proyecto del oleoducto de la empresa Coastal GasLink debe transportar gas natural líquido sobre una distancia de 670 kilómetros de la región de Dawson's Creek, cerca de la frontera con la provincia de Alberta, hasta un puerto en aguas profundas de Kitimat, en el Océano Pacífico. Las diferentes naciones nativas originarias han expresado su rechazo y seguirán resistiendo a dicho proyecto, a pesar de que el gobierno se sume a respaldar dicha empresa. Y bueno, vamos a escuchar un audio de la marcha que tuvieron.
A continuación, Radio a Desalambrar.
Jóvenes tejiendo vida y unidad popular en nuestra América.
Con noticias de nuestra América Morena.
Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Hoy, 8 de enero, aquí en la ciudad de Vancouver, las comunidades organizadas de los diferentes territorios indígenas se han congregado aquí en la frente a la Corte Suprema de Justicia y han decidido marchar por las principales calles de aquí de Vancouver manifestando su rechazo al proyecto del oleoducto que pone en peligro a las comunidades originarias de esta zona de Vancouver, de la provincia de British Columbia.
I don't want it to be that way, but that's the way it is. So now that it's going to start costing Canada, whether it's shutting down roads, whether it's spending our money wisely, pulling out of their bank, that's what we need to do.
Bueno, pues así la movilización que tuvieron allá en Vancouver en contra de este oleoducto que pasará por toda esta provincia de Alberta y, bueno, hacia el Océano Pacífico. Y, bueno, pues estemos pendientes. Y, bueno, pues el audio está en inglés, pero, bueno, pues aquí hay en esta página, pues pueden escuchar el audio y ver algunos videos también. Y, bueno, vámonos a otra nota.
Ahora vámonos con una nota de racismo en Estados Unidos, una historia de Dos King por Amy Goodman y Dennis Moynihan. Y si Martin Luther King Jr. estuviera vivo, el martes pasado habría cumplido 90 años. Lamentablemente, fue abatido por la bala de un asesino en la terrible fecha del 4 de abril de 1968. Tras una prolongada lucha, finalmente, en 1986 se estableció el día de su nacimiento como feriado nacional. Muchos estados como Nueva Hampshire, Carolina del Sur, Arizona y otros más retrasaron la implementación del feriado, lo cual expuso la vigencia del problema del racismo institucional. Esta semana, justo cuando se conmemoraba otro aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr., otro King captó la atención pública. Steve King, un congresista republicano racista del estado de Iowa. Este King sumó una nueva declaración a su extensa lista de comentarios racistas cuando dijo en una entrevista concedida al periódico The New York Times la semana pasada: "Nacionalista blanco, supremacista blanco, civilización occidental, ¿en qué momento estas palabras comenzaron a ser ofensivas?". Al comentar sobre la diversidad de la composición del nuevo Congreso estadounidense, agregó: "Podrías observar al Partido Demócrata y pensar que en este país no hay lugar para los hombres blancos". Sus declaraciones provocaron una violenta reacción en su propio partido, quien lo despojó de sus funciones de diferentes comités parlamentarios. Algunos miembros republicanos del Congreso, junto con varios integrantes demócratas, están demandando su renuncia, al igual que los consejos editoriales de destacados periódicos de Iowa. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahora con mayoría demócrata, aprobó una resolución en el aniversario de Martin Luther King Jr., que rechaza el uso de términos nacionalista blanco y supremacía blanca por ser expresiones de odio e intolerancia. Si bien se hace mención a los comentarios de Steve King reflejados en el periódico de New York Times, no se le condena expresamente ni tampoco a sus palabras. La resolución fue aprobada por 424 votos a favor y uno en contra. El propio Steve King votó a favor. Ese solitario voto en contra fue emitido por el demócrata de Illinois Bobby Rush, uno de los miembros más veteranos del bloque afroestadounidense del Congreso. Rush participó activamente en el Comité Coordinador Estudiantil No Violento durante la lucha por los derechos civiles en la década de 1960 y fue cofundador de la sección regional de las Panteras Negras en Illinois. Rush declaró: "Esta resolución solo ratifica lo obvio, no aborda el racismo violento, virulento y rabioso de Steve King. Esta resolución demócrata es un insulto al legado de Martin Luther King Jr. En el marco del aniversario de su nacimiento, debemos llevar adelante un voto de censura para castigarlo por su intolerancia y su racismo". Y bueno, así que continúa la crítica a este seguidor de Trump del bloque republicano. Y pues el racismo institucional no se restringe solamente a periódicos o a ciertas instituciones, sino que llega desde el presidente de Estados Unidos hasta la Cámara de Senadores. Vámonos con más información.
Y bueno, también una nota de Estados Unidos, de hecho de otro personaje también apellidado King, de hecho ya sería el tercer King. Y bueno, el preso anarquista Eric King reporta brutalidad y conspiración a manos de los guardias carcelarios en los Estados Unidos. Y esta nota nos refiere a Eric King, que está cumpliendo 10 años por vandalizar la oficina de un político local en Kansas City, Missouri, en solidaridad con el levantamiento en Ferguson, subsecuente al asesinato de Michael Brown a manos de la policía. Desde su encarcelamiento, los guardias han intentado atacar a Eric y extender su sentencia por sus ideales anarquistas revolucionarios. A continuación, publicamos un informe de Eric King sobre el incidente más reciente en el que los guardias provocaron una pelea para evitar que se mudara a una instalación mejor. Actualmente la campaña para apoyar a Eric lanzó una convocatoria de llamadas para solicitarle a la prisión que restablezca los derechos legales que se le han arrebatado desde hace más de 140 días. Así que, por favor, llama para apoyarlo. La liga la puedes encontrar en esp.voicesandmovement.org. Y bueno, también es un colectivo de medios libres. Y nos habla de esta situación que ha vivido en distintos momentos, en estos más de 140 días de prisión que lleva confinado nuestro compañero. Y dice en la parte final de su comunicado, que los invitamos a que lo lean, dice: espero que se libere el caso con el que me han inculpado. La Oficina Federal de Prisiones ha declarado que quiere verme en la unidad de gestión de comunicaciones y dicen que nunca volveré a caminar un metro más durante el resto de mi tiempo en prisión. Estoy esperando a ver a qué horrible lugar me mandan. He pasado 250 o más días de los últimos 2 años en un completo aislamiento y ha comenzado a destruirme encabronadamente. Odio ese pedazo de mierda, Wilcox, y espero que experimente cualquier desgracia que el universo le envíe. Debido a él, cada vez que un policía me toca, todo se pone rojo y ni siquiera puedo pensar. Gracias a todas por sus cartas, por los libros y por el apoyo económico. Este ha sido y será un camino difícil y todo el amor ha sido increíble, hasta que todos sean libres. Y bueno, pues sin duda una de las formas más crueles de estas nuevas torturas pues son las del aislamiento, ¿no? Que también ha sufrido Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, entre muchas gentes que han sufrido la prisión en los Estados Unidos, que es inhumana, ¿no? Es esto de que te dejen aislado, que no puedas escuchar a nadie durante, imagínense, 120 días, pues no busca en ningún momento una rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Una reintegración del individuo a la sociedad, sino pues es definitivamente dejarlo loco, ¿no? Dejarlo fuera de combate, ¿no? Así, inutilizarlo como ser humano. Y una situación lamentable. Nuestra solidaridad con Eric King y pues presos políticos libertad.
Y bueno, nuestra siguiente nota es un texto que nos comparte el Radio Zapote, que es de Mumia Abu-Jamal y se titula Operativo Apagón. Mientras las agencias federales cierran sus puertas y sus empleos y sus empleados trabajan sin paga desde hace varias semanas, el shutdown del gobierno de Estados Unidos sigue. Si hubo alguna vez un momento oportuno para señalar las profundas divisiones entre la clase trabajadora y las élites adineradas, es ahora. Quienes trabajan en las agencias federales se imaginan como personas de clase media, pero si alguien vive de cheque en cheque al borde del desastre, en realidad es de la clase trabajadora, tal vez del nivel más alto, pero aún así de la clase trabajadora. El gabinete presidencial ha sido formado por personas que tienen una riqueza casi incomprensible. ¿Se acuerdan de Rex Tillerson, el primer secretario de Estado del gobierno actual? Había sido director de Exxon durante su periodo más lucrativo en la historia moderna. A mediados de 2014, ExxonMobil tuvo un valor comercial de más de 422 mil millones de dólares. ¿Ustedes creen que este tipo de personas sabe lo que significa pagar la renta, la comida o la gasolina? ¿Creen que Trump lo sabe? La verdad es que las dos clases viven en mundos sumamente diferentes. Las y los trabajadores federales son peones en el tablero de ajedrez de la vida. Trabajan para el gobierno, pero el gobierno no trabaja para ellos. Son absolutamente prescindibles. Los ricos han comprado el gobierno y su gobierno trabaja para ellos. Desde la Nación Encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.
Y ahora continuamos con una nota del portal Desinformémonos, que bueno, esto se ubica en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pues una triste noticia. La Amazonía está siendo arrasada por el oro, un metal que era sagrado para muchos pueblos indígenas porque representaba el sol en la tierra. Ahora se ha convertido en una amenaza para sus territorios y para la vida misma de la selva tropical en los países amazónicos de América del Sur. En especial, Amazonía saqueada reporta 2.312 sitios con actividad minera ilegal, 245 áreas de extracción autorizadas en las que se explota oro, diamantes y coltán. La información ha sido puesta en un mapa interactivo en el que se puede explorar cada uno de los lugares que han sido identificados gracias a la recopilación de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas de la zona, informes de organizaciones que monitorean los bosques y noticias publicadas en la prensa. De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentran en Venezuela, seguido por Brasil, Ecuador y Perú, precisa el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIS e Info Amazonia, en coordinación con otras 8 instituciones latinoamericanas. En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132, seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro. La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica la actividad ilegal. En cambio, las áreas sí tienen contornos definidos de tal manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini, investigadora del RAISGM. Estas precisiones han sido importantes para el mapa, pero en el campo todas son zonas de minería ilegal. Por primera vez Latinoamérica cuenta con una plataforma regional sobre este problema. El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de cada uno de los más de 2.000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se extrae en este lugar, si ya han sido cerrados, si aún está activo y qué maquinarias o insumos utilizan, entre otros. Y bueno, continúa mucho más largo el artículo con una fotogalería que dan ganas de llorar. Un poco más de esta información habla de las comunidades indígenas, bueno, la presencia del mercurio en el agua, la devastación del territorio. Las comunidades indígenas también padecen la amenaza de la minería ilegal. Según el estudio, de los 6.207 territorios indígenas identificados, 180 tienen actividades minera ilegal dentro de su territorio o en los límites de estos. De ellos, 64 están ubicados en Perú. Un caso preocupante es el de Puerto Luz, una de las 10 comunidades de la Reserva Comunal Amaraqueiri, en la Amazonía peruana, que enfrenta la extracción indiscriminada de oro. Walter Kertewari, presidente de la Reserva Comunal Amaraqueiri, dice que su comunidad no solo enfrenta una situación crítica por la presencia de la minería ilegal, nuestros territorios corren peligro por las actividades extractivas como la minería y la tala ilegal. En Brasil y Venezuela se estima que 5.000 mineros operan ilegalmente en la tierra indígena Yanomami. Entre 1987 y 1989, los Yanomami llegaron a contar 2.003 bolsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de Huaycas. Para 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales regresaron y para finales de 2013 las bolsas ya eran 42. En el 2016 un sobrevuelo identificó 49. Y bueno, esta es información bien triste que nos da mucho coraje y que esperamos que un esfuerzo comunitario integral pues tenga toda esta devastación que está arrasando con este pulmón tan importante en el mundo, la Amazonia. Vámonos con más información.
Y bueno, vámonos con más info. Y ahora vamos con la información en torno a la caravana migrante que salió de Honduras y la cual ya ha logrado cruzar la frontera entre Guatemala y México entre la noche del 17 y la mañana del 18. Una nota que escribe Nodo Solidade y que lo comparte el Centro de Medios Libres. Compuesta por 700 personas, la mayoría hondureñas, y salvadoreñas. La tercera caravana migrante desde otoño del 2018 cruzó Honduras y Guatemala en 4 días de marcha cerrada. Lograron atravesar Honduras y Guatemala, donde hubo choques en la frontera y lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la policía guatemalteca. Y luego continuaron hacia Tecunumán, logrando cruzar la frontera entre Guatemala y México, sin que ocurrieran incidentes con la policía, el ejército o la marina. Las pulseras ofrecidas por el gobierno mexicano a quienes aceptaran sus términos para la estadía temporal en el país y, por lo tanto, el tiempo legal entre la solicitud de tarjeta de visitante por razones humanitarias y la aceptación de la solicitud fueron rechazadas por quienes decidieron cruzar hoy. Los migrantes formados y organizados a través de una eficaz coordinación de los mismos grupos que conforman la caravana ingresaron por la tarde a la ciudad de Tapachula en dirección a la plaza principal. La Policía Federal Mexicana y el Instituto Nacional de Migración no realizaron detenciones ni han obstaculizado la caravana en suelo mexicano, asistiendo a la marcha simplemente filmando. Entre las banderas hondureñas y un mar de mochilas, Juan Orlando Hernández, presidente de la República de Honduras, es el tema recurrente en las conversaciones que acompañan el viaje y es repetidamente insultado, mientras que las familias y las personas mayores hablan del narcoestado hondureño, las masacres y la violencia sistemática de su policía en las calles del país. Mientras el grupo que llegó a Tapachula descansa unas horas antes de reiniciar su avance, probablemente en la noche para continuar en dirección a los Estados Unidos, resuenan los rumores de una nueva caravana que estaría agrupando en Guatemala. Si bien cada año casi 500,000 de personas cruzan la frontera entre Guatemala y México, las caravanas siguen poniendo en discusión el sistema fronterizo. Y bueno, nos comparten pues imágenes bastante fuertes de esta caravana, pues donde verdad pues son hasta imágenes pues apocalípticas, ¿no? Así de pues la banda migrando en masa, escapando de la violencia y del terror que produce el capitalismo, ¿no? Y la verdad ni para dónde huir, ¿no? Así como dijera la Polla Records, porque pues Estados Unidos tampoco no hay como mucho para dónde correrle, ¿no? Pero bueno, vámonos con más información.
Bueno, pues vamos a la siguiente nota de una página que se llama Mongabi Latam. La página se llama Mongabi y se trata de un pronunciamiento que se titula No estamos haciendo lo suficiente, y es de la editorial. Y son 25 medios de Latinoamérica se unen para pronunciarse sobre el rol del periodismo frente a la destrucción del planeta. La conclusión es clara, es tiempo de actuar. Donde sea que miremos, hoy en el mundo hay señales del desastre ambiental. En la atmósfera hemos depositado millones de toneladas de CO2 que están generando un calentamiento de la temperatura promedio global y que podría superar el umbral de los 2 grados a fines de este siglo. En los océanos, ese exceso de dióxido de carbono está incrementando la acidez de las aguas y destruyendo los arrecifes de coral, poniendo en riesgo su existencia. En estos mismos mares flota, para nuestra vergüenza, una isla de plástico 3 veces el tamaño de Francia. Y también de ellos es la industria pesquera. También de ellos la industria pesquera extrae todos los días toneladas de especies marinas. El impacto del hombre y la extracción de recursos continúa en la Tierra. A los bosques los estamos destruyendo a un ritmo que, al hacerlo, liberamos aún más CO2 a la atmósfera del planeta. Alteramos los patrones de lluvia, reducimos la biodiversidad, acorralamos a pueblos indígenas que habitan esos territorios hace siglos y al mismo tiempo borramos para siempre especies de plantas y animales que ni la ciencia ha tenido tiempo de observar y conocer. En la Amazonía, las mafias criminales envenenan con toneladas de mercurio los ríos para extraer el oro que termina alimentando las refinerías de Europa, Asia y Estados Unidos. Nuestra especie está destruyendo árboles y animales antes de que siquiera podamos descubrirlos y maravillarnos ante ellos. Los insectos, el principio de la cadena alimenticia de muchos seres vivos, está esfumándose con consecuencias aterradoras. Según la Agencia Internacional de Energía, desde 1990 el uso de combustibles fósiles ha aumentado. aunque la producción de petróleo creció a ritmo más lento entre 1990 y 2017. La producción de carbón se duplicó al mismo periodo, sobre todo en China. Incluso las inversiones en energía limpia se han realizado con una racionalidad puramente económica y bajo un manto de corrupción. Un estudio publicado el 2017 en la revista Plus One pronostica que la construcción de solo 6 represas podría cambiar el ciclo de vida de los ríos. Estamos provocando un apocalipsis del que más temprano que tarde seremos víctimas. El naturalista británico David Attenborough, de Inglaterra, en 1926, sintetiza este panorama de forma clara. He dicho y repetido de la forma más clara posible. En este momento nos enfrentamos a un desastre hecho por el hombre a escala global. Nuestra mayor amenaza en miles de años es el cambio climático. Si no actuamos, el colapso de nuestras civilizaciones y la extinción de gran parte del mundo natural está en el horizonte. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, publicado hace unos meses, nos advierte que el desastre es inminente si es que hoy no hacemos algo. El documento elaborado por el grupo de científicos más importante del mundo tiene mensajes para todos. Gobernantes y hasta el último ciudadano de a pie, cada pequeño aumento de la temperatura importa, cada año importa, cada decisión que tomemos tendrá consecuencias en el futuro cercano. Tenemos menos de 10 años para detener la intensidad actual con la que emitimos gases en la atmósfera. Ya no valen mucho más los diagnósticos. Hasta de cifras e informes está saturado el planeta. Es tiempo de actuar desde la evidencia. Para cada ser humano sobre el planeta tiene también una responsabilidad. Mientras un joven holandés ideó un método para recolectar el plástico del océano, decenas de ambientalistas y líderes indígenas dan su vida todos los años por la protección de bosques y otros recursos naturales a lo largo y ancho del mundo. Algunos empresarios renuevan la esperanza, subvirtiendo la forma tradicional de hacer negocios para integrar la naturaleza a sus cuentas y balances. En laboratorios se reinventan las formas de producir energía, desde la fusión nuclear que imita la potencia del sol, hasta paneles solares de última generación, motores de hidrógeno. También vemos costumbres sencillas renacer y como el uso de fibras naturales para reemplazar materiales no biodegradables. El periodismo no es un edificio aislado a esta responsabilidad. Los periodistas de todo el continente tenemos un compromiso profundo para entender desde la ciencia que el planeta entero debe transitar hacia un modelo de crecimiento y desarrollo diferente. Un cambio que sin duda estará atravesando por conflictos, pero también de nuevas esperanzas y oportunidades. Detrás de las migraciones masivas que todos los días aparecen en nuestras páginas y pantallas, detrás de las protestas de los chalecos amarillos en París y el rimbombante negacionismo de algunos líderes globales, parece estar el mismo fenómeno. Una sociedad global acomodándose ante el más grande desafío que ha encarado desde que los primeros hombres salieron de África hace 300.000 años. El compromiso del periodismo con este momento es histórico. Es necesario interpelarnos y preguntarnos si realmente estamos haciendo lo suficiente. Como nunca antes en la historia, contamos con las mejores herramientas para comunicar información a una escala global y a velocidades tan rápidas como la de un haz de luz. Llegó la hora de actuar, y el periodismo debe ser capaz de hacer viajar a esa velocidad las soluciones y acciones que se necesitan para detener la catástrofe de la que ya estamos advertidos. El tiempo se acaba. Y bueno, pues está interesante, y bueno, también muy completa y muy documentada nota. La suscriben Ojo Público de Perú, Info Amazonía de Brasil, Mongabay, Latam, que es esta editorial, El Espectador de Colombia, Semana Sostenible, Cuestión Pública de Colombia, Distintas Latitudes, Lado B, México, El Surtidor, Paraguay, El Deber, Bolivia, Correo del Caroní, Venezuela, Jeque de Ecuador, La Mula, Perú, El Desconcierto de Chile, Onda Local, Nicaragua, Actualidad Ambiental, Perú, Huayca, Perú, Red de Periodistas de a Pie, México, Zona Docs, México, Trinchera, México, Raichi, México, Claves 21, Argentina, Runrunes, Elpitazo.com, Tal Cual Digital, Venezuela, Red Ambiental de Información, Bolivia, Conectas. Bueno, pues aquí está esta nota, y bueno, pues está muy interesante, muy... pues sí, también nos alerta, ¿no? Es triste también pues saber toda la destrucción que está ocurriendo, pues a la par que, como dice también, ¿no?, nos llenamos también de información y bueno, pues en lugar de ponernos a actuar, pues nos perdemos y solamente nos quedamos pasmados enfrente de una computadora y bueno, ¿no? Es como que hay que hacer otra cosa más, ¿no? Un poquito más, hay que esforzarse un poco más. Vamos a otra nota. Y bueno, esta es la última nota de
Rompiendo Fronteras.
Ajá.
Y bueno, pues entonces vamos a estar poniendo las canciones que solicitaron en la red cuando solicitamos que nos echaran la mano para una canción para la Guardia Nacional. Escuchamos hace rato ya a los Aguas con El Sol y pues nos pusieron varias, de hecho hay bastantitas, Canción de los Soldados de Rolando Alarcón, Asesinos de los Crudos, Aquí No Es Donde de Resorte, Aquí No Es Donde de Resorte, ¿cómo ven? ¿No?
Sí,
para que terminemos después con un punky.
Sí, no, lo mismo.
Porque bueno, sí, los punky los dejamos un poquito para las notas acá más nacionales.
Y, resorte.
Y bueno, vamos a escuchar este tema que se titula Aquí No Es Donde de Resorte.
Buena banda, sí, buen grupo. Sí.
¿Y comparto. Ahorita les damos la biografía, pero no, es que es como reggae.
Sí, bueno, es un grupo que, bueno, tiene bastantes años, ¿no? Nos acordamos como de hace unos 20 años, más o menos, que las tocadas y ay, claro.
Exacto, es un grupo de los finales de los 90, entre hardcoreros y hip hoperos en alguna de sus rolas. Y bueno, es un muy buen grupo.
Sí, además con mensaje también, con conciencia, con muy buen ritmo, ¿no? Muy bueno. Y también, pues buenas tocadas.
Aquí en YouTube dice, imágenes fuertes, se recomienda discreción. Pero bueno, no lo van a ver. Nosotros sí, pero bueno, vámonos con esta rola y regresamos.
Thank you.
Regresamos aquí a Noticias de Abajo. Escuchamos esta canción que, bueno, pues fue de Resorte, Aquí No Es Donde. Y bueno, pues una rola ahí que generó polémica sobre la letra. Ahí esperamos las opiniones de todos ustedes. Y mientras tanto, vámonos con más información. Y ahora vamos con las noticias desde el ombligo del monstruo.
Bueno, continuamos con Chiapas. Ahora nos vamos al sureste mexicano. Un artículo que nos comparte Avispa Media, en el que se titula Chiapas: paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán. La madrugada del jueves 17 de enero de 2019, habitantes del municipio de Amatán, en la sierra norte del estado de Chiapas, lanzaron un llamado de auxilio ante el ataque de un grupo paramilitar contra personas que se encontraban acampando en forma de protesta frente al Palacio Municipal. El campamento, establecido desde noviembre de 2017 por el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, MPJBC, respondía a la inconformidad de los habitantes zoques frente a la violencia y abuso de poder por parte de los caciques Carpio Mayorga, quienes desde 2001 han mantenido el poder político de la región y actualmente cuentan con el respaldo del partido político de Morena. El cacicazgo se remonta desde que Manuel de Jesús fue presidente municipal de Amatán en el año 2001-2004 bajo el Partido Acción Nacional. Luego su primo, Orbelín García, lo hizo de 2004 a 2007 por el mismo partido. Posteriormente, Manuel de Jesús, propuesto por el Partido Verde Ecologista de México, de 2012 a 2015. Además, el mismo partido lo hizo su hermano Wilbert, de 2015 a 2018. En las últimas elecciones, Manuel de Jesús fue postulado otra vez por Morena, quien ganó nuevamente para el mandato de 2018-2021. O sea, caciques. El ataque del grupo armado con pistolas de alto calibre dejó decenas de heridos, 50 personas desaparecidas y el asesinato de dos personas, entre ellas Noé Jiménez Pablo, integrante del Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, CEMPA-MN. Jiménez Pablo era uno de los 50 integrantes del MPJBC de Amatán que fueron desaparecidos luego de la introducción de un comando armado al municipio la madrugada del pasado jueves 17 de enero. Noé, quien era uno de los opositores al cacicazgo de los hermanos Carpio Mayorga, fue encontrado sin vida y con señas de tortura en un basurero cercano a la cabecera municipal, junto al cadáver de otra persona quien no ha sido identificada. De acuerdo con testigos del lugar, se pudo identificar a uno de los agresores como Isidro Chávez, a quien se le conoce como uno de los jefes paramilitares de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, presidente municipal de Amatán. Y bueno, continúa el artículo y nos da más antecedentes de este hecho lamentable y esperamos la aparición con vida. La exigencia sigue vigente. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. A todos los desaparecidos los queremos con vida y esperemos que no se continúe en otra nota negra aquí en el noticiario. Vámonos con más información.
Bueno, y continuamos con más info y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de un crimen contra un comunicador comunitario. Esto pasó allá en Baja California y este domingo 20 de enero pasado fue encontrado el cuerpo del periodista Rafael Murúa Manríquez en una brecha a la altura del kilómetro 40 al norte de la capital del municipio de Mulegue, Baja California Sur. El periodista y director de la estación Radio Cachana 93.3 de la localidad de Santa Rosalía, cabecera del municipio de Mulegue, había sido reportado como desaparecido por sus familiares la madrugada del domingo 20 de enero. Su vehículo, un Nissan Altima blanco modelo 1998, fue localizado en la calle 11 y Constitución en el centro de Santa Rosalía. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que su cuerpo fue localizado entre la maleza en el kilómetro 40 y fue trasladado al servicio médico forense de la PGJ en Santa Rosalía para realizar la necropsia de ley. Y bueno, pues una situación lamentable. Rafael Murúa Manríquez se convierte en el primer periodista asesinado en México durante lo que va del 2019. Desde Somos el Medio exigen el gobierno municipal, estatal y federal que realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de este lamentable asesinato, al igual que también a Marc, la asociación Mundial de Radios Comunitarias también sacó un pronunciamiento pues en rechazo a este asesinato. Nos comunican una triste noticia, confirmamos el asesinato de nuestro compañero Rafael Murúa Manríquez, director de Radio Cachana. Es la radio comunitaria que apenas hace algunos meses había obtenido su concesión, y dicen nuestros compañeros, las agresiones a comunicadores son un golpe a la libertad de expresión, pilar de la defensa de los demás derechos humanos. Nuestras más sentidas condolencias a su viuda y a sus familiares y a los comunicadores y comunitarias de AMARC. Y bueno, pues ahí está esta lamentable situación, y que también hay que agregar que él ya había sido amenazado por parte de autoridades locales, ya que pues casi como todo comunicador comunitario, pues comúnmente también hace eco de las voces del pueblo, de los indefensos, y bueno, pues también así se ganan luego las enemistades de estos poderosos que hacen estos crímenes. Vámonos con más información.
Y bueno, la siguiente nota es una nota que nos narra lo que pasó en Tlahuelilpan, el campo de alfalfa que se convirtió en un valle de la muerte. Las cifras oficiales dimensionan lo ocurrido: 89 muertos y 51 hospitalizados. Y bueno, pues narra este evento, una explosión en una fuga de gas allá en este estado de Hidalgo, en esta comunidad. Y bueno, es una noticia terrible. Voy a leer un poquito de la nota de este Rogelio Velázquez, Rog Vela, que comparte esta nota. Dice: los gritos de Galilea rompen el silencio de la madrugada. Misa, misa, clama desesperada entre cuerpos calcinados. A 3 metros de ella yace el cadáver de su esposo Misael, ennegrecido por las llamas. Sus familiares tratan de calmarla, pero no lo logran. Ha perdido la razón. Levántate, vamos con los niños, le exige a esos restos que muestran la piel derretida y las extremidades contraídas, símbolo de su batalla perdida contra el fuego. Al igual que Galilea, decenas de personas buscan a sus muertos en este campo de alfalfa convertido en una extensa morgue al aire libre. Caminan intentando no pisar los huesos expuestos de lo que podrían ser sus seres queridos. El horror penetra a través de sus ojos y un nauseabundo olor a pasto quemado mezclado con combustible se cuela por sus fosas nasales. Iluminan con su celular los restos de un cadáver incompleto y con un alambre esmuean entre lo que quedó de su caja torácica. Llaves, identificaciones, tatuajes. Luego van con otro y repiten la operación. En algunos ni siquiera se distingue dónde comienza su ropa y termina su carne, pues ambas han formado una pasta dorada y uniforme. Y bueno, pues así sigue con esta nota. Y dice: a las 3 de la mañana las autoridades les han permitido el paso a los familiares de las víctimas durante media hora. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos se apresuran a identificar a los suyos. La mayoría de los restos requeriría exámenes de ADN. A simple vista es imposible reconocer de quién se trata. Y dice: el campo está dividido por una zanja repleta de combustible espumoso, ese codiciado líquido que atrajo a cientos de pobladores y luego los carbonizó. Existe la sospecha de que muchos quedaron sumergidos en el canal bajo miles de litros de hidrocarburo, pero la poca luz impide buscarlos por ahora. Hay cuerpos tirados en ambos lados de la zanja. Los que están más cerca son quienes tienen menos piel. De los más de cinco de cadáveres solo identifican a dos. A las 4 de la mañana los peritos comienzan a acordonar el perímetro que antes estaba resguardado por militares. Ahí está Mario, un hombre que rebasa los 50 años. Si uno de esos es mi chamaco, se pregunta a sí mismo, fijando sus ojos llorosos a los restos tirados sobre la alfalfa chamuscada, tratando de que el llanto no quiebre su voz. Pero mi chavo vio en Face que estaban recolectando el combustible y se vino para acá. Luego me enteré también por Face de la quemazón. Le comenté a Luis, un señor de edad similar, para mostrarle que no estaba solo en la tragedia. No se conocían, pero se encuentran en el desconsuelo. Cerca de ellos, Octavio, un hombre del pueblo cercano que no dejaba de buscar a los de gobernación para ver cómo iban a apoyar a la gente, cuenta su versión. Primero salía un chorrito de gasolina, así pequeñito, y la gente se empezó a avisar. Llegaron cientos de personas con sus bidones. Luego la fuente comenzó a crecer y de repente ya estaba como de 30 metros. Fue cuando pensé, aquí puede pasar una tragedia. Por eso le empecé a decir a la gente que se retirara, que era peligroso. Nadie hizo caso, les valía madre. Seguían bien contentos llenando sus botes. Hasta una señora estaba junto a la zanja hablando por celular, como si nada. El ejército también les dijo que las cosas ya se habían salido de control, pero las personas seguían y seguían. Por eso los soldados se retiraron para atrás. Yo mejor me fui con uno de los muchachos para ayudarlos a mover el combustible que llevaban. Cargamos un bote con 50 litros. Arranqué mi coche y casi llegando a mi casa vimos la explosión. Bajamos y luego cuando llegamos había un montón de gente herida, con la ropa quemada y el ducto seguía ardiendo. El ejército ahora sí tomó el control y no dejó a nadie acercarse a rescatar a los que se estaban quemando. Yo sí les dije en su cara a los de Pemex que estaban ahí que la tragedia era culpa de ellos, que se reportó desde la tarde el problema y en vez de repararlo, el combustible salió con más presión. Para mí ellos son los culpables por no hacer nada, aunque también es culpa de la gente por aferrarse a sacar la gasolina sin importarles que en cualquier momento pudiera explotar, por eso yo me moví antes. ¿Sabe qué detonó la explosión? Preguntó, no te podría asegurar nada, porque no estaba ahí en ese momento. Hay muchos rumores, dicen que una pareja estaba fumando al ladito, otros aseguran que escucharon balazos, ¿quién sabe? ¿Quién picó el ducto? Pues te digo, ahí había personal de Pemex desde el principio. Y bueno, pues continúa pues la nota, y bueno, pues es pues muy larga, y bueno, pues también muy triste, porque bueno, pues estas pérdidas humanas de forma pues tan irresponsable y tan fea, ¿no? Y que bueno, también, si bien no es pues responsabilidad directa de nadie, pues es un accidente, pues sí hay toda una incertidumbre también de la población, ¿no? Y sobre todo como pues por toda esta red de corrupción que quedó pues de todos los gobiernos pasados, ¿no? Y de toda esta cultura de la corrupción que se ejercía de formas tan pues tan impunes y que bueno pues han desembocado pues en toda una en toda una serie de conflictos que pues vulneran también demasiado a las personas, ¿no? A la gente. Y bueno, pues muy triste, y bueno, pues lamentamos este terrible accidente, y bueno, pues sí es muy terrible lo que cuentan también, y bueno, pues las imágenes también. Todo un escenario tremendo. Vamos a otra nota.
Y bueno, vámonos con una nota ahora de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, esta nota titulada Megaproyectos y Capitalismo Verde. En los últimos años, la península de Yucatán es acechada por los grandes capitales nacionales y extranjeros. Estas tierras mayas donde habitábamos, lugar donde vivieron nuestros abuelos y abuelas, cuentan con gran cantidad de recursos naturales, conservados a través del tiempo gracias a la protección y al cuidado del ambiente que hemos brindado los pobladores de las comunidades mayas. Como dice la Asamblea Muxjimbal, espacio colectivo que surgió a partir de la publicación en las redes de un encuentro con comuneros del municipio de Peto, comunidad maya, para alertar sobre las consecuencias que las empresas de tecnología verde promovieron en la península. Repudiamos la imposición de megaproyectos que traen consecuencias tales como la contaminación del manto freático, el uso de transgénicos y pesticidas que erosionan la tierra y volviéndola infértil, más la destrucción de la biodiversidad en manos del humano que provoca la extinción, la fractura de la tierra para la obtención de hidrocarburos, el despojo, la oferta o la subasta de la tierra para su explotación por empresas transnacionales y nacionales. A la fecha, las autoridades federales y estatales han autorizado megaproyectos de alto impacto para el medio ambiente. 6 parques solares, 9 parques eólicos, una granja para 49,000 cerdos en nuestro territorio. Las empresas eólicas y solares que nos invaden son Eólica del Golfo, Fuerza y Energía Limpia de Yucatán, Consorcio Energía Limpia, PHCE, Energía Renovable de la Península, Vega Solar 1 y 2, la empresa eólica Eleonor, la empresa Lightning PV Park y Jinx Solar, la empresa Fotomeris Sustentable, la empresa Desarrollo PB Yucatán, PB Yucatán y la empresa Adelsa Energías Renovables. Asamblea Mush Shimbal, comunicado libertario frente al proyecto de muerte en la península de Yucatán. Esta es la cita. Desde 2016, la Secretaría de Energía del Estado aprobó concesiones a favor de estos grandes consorcios extranjeros para el desarrollo de proyectos solares y eólicos destinados a producir electricidad limpia para un grupo reducido de empresas, sin importar el daño que causarían por la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Son insostenibles estos proyectos. Para colmo, promueven mecanismos de participación como consultas y evaluaciones de impacto social que en su fachada se pintan de tomar en cuenta las decisiones de la comunidad, pero en realidad son instrumentos burocráticos elaborados en beneficio a los intereses de las empresas que a su vez dividen, apaciguan la lucha, se aprovechan y agudizan las divergencias que surgen entre las comunidades e incluso en algunos casos han comprado a algunos individuos para que promuevan el discurso de la energía verde en favor de las empresas. Los parques solares y eólicos autorizados para desarrollarse en Yucatán dan cuenta de unas 15.000 hectáreas de selva baja que será deforestada legalmente, ya que estos proyectos cuentan con la aprobación de los mencionados manifiestos de impacto ambiental, que finalmente son la justificación técnica y científica para talar, contaminar, destruir grandes extensiones de nuestro territorio. Estos proyectos, con el aval de por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo la complejidad de las leyes, no fueron consultadas a las comunidades mayas, tal como lo dice el Acuerdo 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Según este acuerdo, la consulta debe ser previa, libre e informada, culturalmente adecuada. Esto no se cumplió al aprobar los parques solares y eólicos destinados para Yucatán. Así, nuestro territorio maya se encuentra en la mira de los grandes capitales que quieren convertir los recursos naturales en cuentas bancarias para beneficio de inversionistas que tienen a su servicio las instituciones del gobierno y las leyes a modo. Se anuncia como proyecto prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador la construcción del Tren Maya en 1.500 kilómetros de vías férreas que abarcan 5 estados del sureste: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Se menciona que tendrá una inversión de 150 mil millones de pesos, en su mayoría inversión extranjera, respondiendo a intereses empresariales privados. Se anunció que el Tren Maya pasará por la Reserva Ecológica de Calakmul en Campeche, la segunda reserva más grande del continente americano, solo después de la Amazonía brasileña. Y bueno, así continúa este artículo bastante interesante del REMA denunciando el extractivismo en la zona maya. Y pues estar muy al pendiente, porque ese es el pulmón mexicano, el segundo pulmón del mundo, la selva maya, y esperemos que los intereses transnacionales puedan mantenerse a raya por la fuerza de comunicadores y personas interesadas en mantener la biodiversidad y el buen vivir de los seres humanos. Vámonos con más información.
Continuamos con más información y ahora vamos a hablar de un tema. Bueno, hay una nota, de hecho, que aparece en Rebelión, que se titula Tiempos legislativos y políticos de la reforma educativa. Y bueno, como ustedes saben, una de las promesas de campaña también de la nueva administración fue el fin de la mal llamada reforma educativa, que afectaba principalmente al magisterio. Una reforma laboral vestida de reforma educativa. Y bueno, pues ya empezaron también, pues ahora, el análisis de la propuesta de solución que ha dado la nueva administración, y pues también hay voces que se han levantado de manera crítica. Y este es un texto de Lev M. Velázquez Barriga, que dice así: tiempos legislativos y políticos de la reforma educativa. Los tiempos legislativos para la cancelación de la reforma educativa técnicamente iniciaron en diciembre pasado, pero será en abril cuando podría estar listo el decreto, dijo el secretario de Educación. Le sigue su aprobación en las legislaturas locales y la creación de nuevas leyes secundarias. También corren los tiempos políticos mexicanos primero no tardó en defender a su creación, y la OCDE fue invitada por la SEP para darle continuidad a su obra intelectual. Lo mismo, los debates de las ideas educativas están abiertos en las esferas de la academia, y los tiempos del magisterio que clamó por la abrogación de la reforma neoliberal, ¿cuándo?, pregunta el autor de este texto. Dice, no tienen nada que decir las y los maestros de las resistencias pedagógicas. La iniciativa de ley del nuevo gobierno satisface las demandas del magisterio, nos pregunta este autor. Veamos algunos de los elementos que contiene la propuesta de decreto. Dice, desplaza, no elimina la concepción de calidad por la de bienestar como objetivo del derecho a la educación. Recordemos que la calidad ha sido el eje articulador del sistema educativo que asoció la organización gerencial de las escuelas a las mediciones estandarizadas para alcanzar el máximo de aprendizajes y la idoneidad de los docentes, así como a la precarización laboral de los maestros. El bienestar se encuentra en el centro del discurso del nuevo gobierno, sin embargo, no hay una definición clara de lo que significa para el caso de la educación y no puede quedar en la ambigüedad porque se cruza con nuevos principios incluidos como lo es la excelencia, que vienen de la concepción neoliberal y se van a traducir en prácticas concretas en los procesos de formación. Se concibe a la formación de los maestros y el reconocimiento de sus aportes a la educación como un derecho. Para tal efecto se elimina la fracción 3, es decir, la esencia laboral del artículo 3, que despojó a los docentes de su estabilidad en el empleo y emocional, dando vida a las evaluaciones para el ingreso, la permanencia, la promoción y el reconocimiento en el texto constitucional para tener un candado ante una eventual modificación de las leyes secundarias. A partir de esta misma concepción se propone la abrogación de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuyas instituciones, la INE y la CPD, serían sustituidas por el Centro para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación y por el Servicio Profesional del Magisterio. Es verdad que el centro no tendría la misma autonomía que el INE, pero que por cierto nunca ejerció. Contará con un consejo consultivo para orientar al consejo directivo en tareas fundamentales como definir el plan educativo y cuya lógica se inscribe en el mismo esquema de la llamada gobernanza que han abierto las puertas abiertas para los grupos de derecha y los empresarios se inmiscuyan las decisiones centrales del gobierno suplantando a la sociedad. Preocupa que entre las funciones del centro esté la determinación de estándares e indicadores de resultados que acredita a las instituciones autorizadas para certificar el desempeño de las instituciones, las autoridades y los distintos actores de la educación. Los certificados han sido un mecanismo de competitividad desigual de las escuelas que además promueve la organización gerencial de los centros escolares y condiciona el ejercicio de apoyos económicos al cumplimiento de estándares de calidad empresarial. Esto rompería con el principio de la educación equitativa que también se introduce en la propuesta de reforma, incluso como la aportación de la cuarta transformación de la educación, según se explica en la exposición de motivos. Preocupa que se hable de acreditar instituciones que certificarían a los actores de la educación, entre los cuales están obviamente los maestros. Uno, porque la iniciativa de ley no deja clara la obligación del Estado a través de sus instituciones educativas públicas para garantizar el derecho a la formación, y esto abre la posibilidad a que los particulares acreditados por el centro tengan un mercado cautivo financiado con dinero público o pagado directamente por los docentes. Dos, porque la certificación ha sido un dispositivo para limitar y controlar las prácticas pedagógicas de los maestros a través de la formación instrumental y las evaluaciones estandarizadas. Tres, porque un nuevo servicio magisterial de carrera basado en la certificación representa la continuidad de un sistema meritocrático de competitividad individual, diferenciación salarial, individualización del contrato colectivo y atomización de la organización sindical. Dice, ahora hay elementos de la reforma neoliberal que no tienen candados en el marco constitucional actual y que se pueden cancelar si el nuevo gobierno tiene voluntad. Por mencionar algunos, está la reforma a las normales que quitó la licenciatura en educación especial, el nuevo modelo educativo que entre otras cosas eliminó los talleres tecnológicos y las escuelas al 100 que genera la deuda pública, que generan deuda pública, y sin la reanimación de las voces que clamaron por la abrogación de la reforma educativa. La iniciativa del presidente se definirá concertando con la derecha parlamentaria y con la OCDE los cambios necesarios para que todo siga igual. Y bueno, pues es importante la participación de toda la sociedad para los cambios reales que requiere este país, porque pues yo creo que todos, y particularmente los maestros, se alegraron cuando se anunció el fin de la reforma, de la mal llamada reforma educativa. Pero de eso a la construcción de la propuesta alternativa, pues no, aún estamos en los visos de qué pueda resultar de esto. Y estos primeros análisis pues también muestran que hay que estar movilizados en las calles y teniendo claro las propuestas pedagógicas de los maestros democráticos de acá de México.
Sí, y esperemos la movilización de los profes también para otra vez luchar por una reforma educativa justa y que represente realmente los intereses de los mexicanos, y estar ahí nosotros acompañando ese proceso también, no indignarnos y pensar que nos bloquea nuestra vida, sino que abren otra senda para el futuro.
Y bueno, pues vamos a otra nota, esta de la que huelga, y es la campaña gráfica por la libertad de los presos de Tlanisco y de la tribu Yaqui. En el marco de la campaña nacional e internacional por la libertad de Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González de San Pedro Tlanisco y de Fidencio Aldama Pérez de Loma de Bacum, convocada por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nosotras y nosotros, el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco, adherentes a la Sexta, integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad y de las redes de apoyo al CEIGE, llamamos a artistas gráficos, diseñadores, diseñadoras, pintores, pintoras, moneros, moneras, grafiteros, grafiteras, fotógrafos y fotógrafas, a las personas de buen corazón y a todos y todas quienes sientan convocadoas a construir una campaña gráfica por la libertad de nuestros y nuestras compañeros y compañeras presos políticos. Proponemos que desde sus calendarios y geografías sumemos y articulemos esfuerzos teniendo como ejes de lucha la libertad de nuestros y nuestras compañeros y compañeras, bueno, compañeroas, presoas, políticas. Las dignas resistencias del pueblo náhuatl de San Pedro Tlanisco y de la tribu Yaqui. Les pedimos que de acuerdo a sus tiempos, modos y formas nos hagan llegar sus trabajos a partir del 22 de noviembre. Bueno, es la misma campaña que se está pidiendo o se está refrendando para lograr la libertad de nuestros compañeros de Tlanisco y bueno también y nuestro compañero del Congreso Indígena de la tribu Yaqui, también Fidencio Aldama Pérez de Loma de Bacum, y bueno, también extendemos la invitación para nuestros compañeros Miguel Peralta, para los miembros de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón allá en Oaxaca, y nuestro compañero Luis Fernando Sotelo, que también pues sigue peleando por su libertad y que le había sido negada su amnistía. Y bueno, pues sigamos con esta campaña pues ahora más que nunca, ya que pues hay como una pues un antecedente de que hay pues la voluntad de sacar a los presos. Y bueno, pues esperemos que pues ya pues se agilice, se acelere también ese proceso. Y bueno, pues ya poder verlos en la calle. Bueno, pues pues hay que seguir pues haciendo nuestras campañas gráficas, haciendo actividades. Bueno, por ahí hay actividades en solidaridad con Miguel Peralta, y un calendario también, y hay unas rifas, y bueno, pues ahí hay varias actividades que se pueden hacer también para apoyarlos.
Y ahora continuamos con el informe de Brigada Callejera, en el que nos comparten la agencia de noticias independientes Noticalle para el Ciudad de México, 21 de enero. El domingo pasado, activistas de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, presentaron el informe México 2018 de la GATW en Xochitlanesi, organización del Movimiento Urbano Popular en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, que realizó intervenciones comunitarias ante casos de feminicidios, desaparición de mujeres y trata de personas. En el auditorio de la comunidad se congregaron 80 hombres y mujeres de diferentes edades y comisiones comunitarias para escuchar los aportes de trabajadoras trabajadoras sexuales de 7 países, a la lucha contra la trata de personas, los abusos hacia dicho sector y a la construcción de su propia autonomía. Antes de iniciar la presentación del informe, se entregó gratuitamente ejemplares del libro a las personas presentes y se les pidió que llenaran una lista de asistencia para acreditar su entrega. A las 10 de la mañana el auditorio de la comunidad ya estaba prácticamente lleno, por lo que se procedió a integrar el presidium con mujeres integrantes de Xochitlanesi y Brigada Callejera. Una de las integrantes de Xochitlanesi, Alma Sandoval, comentó que había que reconfigurar cómo entendemos la trata de personas para dignificar el trabajo sexual y no caer en confusiones. Viridiana Contreras, otra participante de la comunidad, indicó que hay que visibilizar a las trabajadoras sexuales, no borrarlas ni criminalizarlas. Elvira Madrid Romero, presidente de la Brigada Callejera, habló sobre el aporte específico de cada una de las organizaciones de los otros 6 países que participaron en la investigación de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, The Global Alliance Against Trafficking Women, GAATW, por sus siglas en inglés. Aportes que van desde facilitar condiciones para la organización autónoma de las trabajadoras sexuales, contactar a quien lo requiera con programas de empleos del gobierno, ayudar a tramitar documentos migratorios, clases de inglés, servicios de salud como pruebas rápidas de VIH e ITS, con consejería, entrega de condones, colaboración con grupos LGBTI, feministas en menor escala, de vivienda, de migrantes, diálogo con dueños de los lugares donde laboran, hasta la formación de comités comunitarios para resolución de conflictos en la India y obtención de reconocimiento legal como trabajadoras no asalariadas, como es el caso de México. Elvira retomó las recomendaciones hechas al gobierno mexicano y organizaciones sociales en torno a derogar las disposiciones sobre pérdida de la patria potestad a las madres de trabajadoras sexuales, contempladas en varios códigos civiles o de lo familiar en México, dejar de usar los condones como prueba de trata de personas, implementar medidas de protección específica a trabajadoras sexuales en ciudades donde haya declaratorias de violencia de género, usar indicadores de trata de personas elaborado con trabajadoras sexuales para identificar sin violentar derechos humanos, así como reconocer jurídicamente los derechos laborales de este sector, entre otras más. Y bueno, así nos comparten este artículo, bastante interesante. Acá en la colonia del Molino es donde se encuentran los compañeros de Xochitlanesi. Y bueno, también las lectoras del documento explicaron que el eje de su resistencia es la construcción de autonomía, caminando junto a los zapatistas del EZLN y otras organizaciones. Y bueno, pueden visitar la tercera edición del informe, patrocinado por la Embajada de Australia, y está disponible en la siguiente liga más bien. Y pueden visitar el portal de Brigada Callejera en brigadaac.myfirst.org para revisar todo lo que ofrece este portal. Y bueno, con esa noticia terminamos el bloque de nacionales, terminamos las noticias internacionales. Agradecemos su atenta escucha a este programa elaborado sin ningún fin de lucro y solamente con el impulso de comunicadores independientes desde abajo para romper el cerco informativo. Ahora vámonos a escuchar una de las canciones que ustedes han aportado en el Facebook. Yo quisiera que escucháramos algo de Los Crudos, la de Asesinos. Es corta pero bastante buena, ese grupo de hardcore. Quién sabe dónde es, pero es ya que escuchamos una de hardcore, bueno, pues que sean dos. Vamos a escucharlos. No, creo que son de Argentina. Bueno, vamos a escucharlo. Ah, bueno, y si se quieren despedir los compañeros.
Y bueno, pues ya con esto estamos dando fin a este espacio noticioso. Esperamos que haya sido de su interés las notas que les compartimos, y le recordamos www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Descárguenos dos veces a la semana, el podcast puede ser en iVoox, en Archive, y nos pueden encontrar también en las redes sociales. Y bueno, pues juntos, juntas, juntoas, rompamos el cerco informativo. De este lado estuvo Evo.
Y bueno, pues nos despedimos también, de este lado estuvo Su. Y bueno, pues esperemos nos volvamos a escuchar la próxima emisión de este noticiero. Y bueno, pues saludamos también el esfuerzo de los medios libres por generar esta información.
De este lado, Pancho. Saludos.